Cuando el talento está mezclado y encontrado con la armonía en la comunicación, la Argentina tiene estas bellas mujeres, conductoras, periodistas y sobre todo comunicadora desde el lado de la mujer, como lo es Silvina Jediek, que tiene la gentileza de atendernos en Si nos dejan en esta siesta para compartir. Buenas tardes, Silvina. Muchas gracias.
Hola, Fernanda. Qué generosa sos, qué amorosa lo que me decís. Y eso de la siesta me da casi culpa, porque ustedes tienen la sabiduría de respetar este horario.
Sí, pero vos sabés que mucha audiencia a la hora de la siesta, gracias a Si nos dejan, porque se ponen la radio al lado de la camita, descansan un rato en un tono intimista y disfrutan de la música. ¿Cómo estás, Silvina?
Bien, muy bien. Acá en casa, después de haber hecho el programa de radio a la mañana y en un ratito yendo para la TV pública a grabar un capítulo de cada noche, que hoy grabamos con Silvia Cutica.
¡Ay, qué actriz también! ¡Qué bella mujer!
Sí, todo. Linda mujer, linda por dentro, y también muy buena actriz. Y cuando leo el informe sobre ella y su humildad, y cómo ella dice que respeta tanto la carrera de actriz, que le costó como hasta los 30 años poder decir que era actriz, porque le parecía que había que estudiar más, había que ser más rigurosa, quería ser bióloga. Bueno, en fin, ya lo van a ver cuando salga el programa. Pero un encanto de persona, sinceramente.
Lo vemos al programa. Y Silvina Jediek comenzó su carrera en 1984.
Tal cual, sí. De un día para el otro me cambió la vida, porque yo enseñaba inglés en un colegio, en un barrio muy lindo acá de Buenos Aires. Para que la gente se ubique, en lo que se llama Palermo Chico, Barrio Parque, había un colegio pequeño muy lindo de inglés, y yo enseñaba. Pero un día conocí a Hugo Guerrero Martínez, para los más jóvenes un comunicador muy famoso peruano, que hacía silencios en radio, cosa
Ay,
que era
sí,
raro,
los primeros silencios.
Un programa de tele que se llamaba Solas, a la noche en vivo en Canal 9.
Y qué tono de voz que tenía, ¿no?
Sí, inimitable para mí. Uh-huh. Y él quería llevar gente desconocida, en principio miró más fijo a mi hermano y sus amigos que estudiaban en la universidad. Uh-huh. Ellos arrugaron, como se dice en los barrios. Digo, pero qué tontos, pero nunca pensando en mí. Y él dijo, entonces tú vendrías. Y digo, bueno, sí, pero no sé qué hablarías conmigo. Bueno, empezó a llamar a casa, al teléfono de línea donde yo vivía con mis padres, que tenía 22.
Sí.
Y me parece que quería ver, porque duraba una hora y media el programa, si yo podía sostener una charla, y cuando me parece que pensó que sí. Un mediodía me llamó y me dijo, ¿cómo estás para esta noche? Y yo dije, bien, medio inconsciente.
Sí, sí.
Y así fue, fui una hora y media a la tele, los primeros 45 minutos estaba yo medio tensa con los brazos cruzados, y la segunda mitad, bastante suelta. Al poco tiempo me invitó de nuevo, porque él me preguntó qué había pasado, y le dije, mira, al día siguiente me saludaban por la calle. También hay que recordar la época, había cuatro canales. Lo que se veía mucho, no había competencia, no había Netflix, no había YouTube, no había nada de eso. Entonces la gente lo miraba mucho a él. Entonces, como él se despedía del público porque terminaba su contrato, me dijo que quería que fuera de nuevo a contar eso, que el día siguiente me saludaban por la calle. Y bueno, renunció frente a mí, bueno, dijo que dejaba libre a Romay de recontratarlo o no.
Sí.
Atendió llamados, yo le serví café a él, y ahí me vio Víctor Hugo Morales. Y le quedé grabada de alguna manera. Y cuando lo convocaron a él a los pocos meses para hacer El Espejo, que fue ese
programa lo recuerdo.
Histórico.
Por Canal 13.
Claro, primero en el 13, después en la televisión pública que se llamaba ATC. Y él dijo, traten de ubicar a la chica que estaba con Guerrero. Bueno, no fue fácil, él no le dio mi número. La secretaria de la productora recordó mi apellido, que en realidad dice, una de mis amigas esa semana me dijo que la conocía. Había sido mi preceptora, se acordaba de apellido, el destino, ¿no? Llamaron
las
en la guía telefónica, nosotros no estábamos en la guía, y una tía mía entendió que era para hacer una publicidad, entonces mi hermano me acompañó y me ofrecieron trabajar en tele, y nada, debuté con los grandes, con Víctor Hugo, con un equipo de producción increíble, al tiempo se sumó César Mazzetti, la conocía Mónica Candambert enseguida, en fin, con mucha humildad de mi parte y muchas ganas de aprender, así empezó todo. Después hice un breve programa que se llamó Libremente con dos varones y la producción de Roberto Monfort. Y al tiempo empecé otra escuela, que fue trabajar con Juan Alberto y Marisa Badía. Y siento que me formé mientras trabajaba, esa es la realidad.
Claro, muy de la época también.
Claro, de los 80.
Sí, así es. ¿Y qué recuerdo tenés de Badía?
El mejor, y siempre digo lo mismo, pero no me importa porque me parece que las cosas buenas hay que decirlas. Yo creo que él nos permitía brillar a todos, porque estaría muy seguro de lo que él era, de lo que él podía dar. Entonces nos dejó crecer a cada uno en su estilo. Cuando digo a cada uno, siempre estábamos con María Esther Sánchez, una gran locutora.
Ay, sí, bellísima voz.
Locutora, con Luis Fuxan, un locutor increíble. Y también, bueno, columnistas rotativos como Quique Wolf, Pepe Liayev. Después entró Adolfo Castelo durante muchos años. Grandes invitados, yo conocí gente que yo admiraba mucho ahí. Y él nos dejaba encontrar como nuestra personalidad y brillar. Entonces ese brillo finalmente beneficia a todo el programa. O sea, no esa gente pisabrote yo no la entiendo. No sé en qué se benefician, ¿no? Si más o menos saben que cada uno tiene un rol, ¿por qué no dejar crecer, ¿no? Y eso fue un poco lo que hizo con todos nosotros Juan y también Marisa, ¿no? Su hermana era una dupla entre ella en producción y él al frente de los programas. Bueno, todos programas inolvidables.
Sí, Marisa, ¿no? También, muy reconocido su trabajo.
Mucho, sí, yo trabajé por suerte hace poco tiempo de nuevo con ella en el canal Orbe, que es el canal del Arzobispado, todavía
sí, lo veía.
Haciendo esos programas, entrevistas también. Fue una gran cosa para mí volver a que me convocara a ella, ¿no?, para un proyecto y hacer lo que más me gusta, que es lo que empecé a hacer a partir del año 90 en el canal de la mujer, luego pasamos a Canal A, es decir, los programas de cable de entrevistas fueron un poco lo que me definió más después, ¿no?, en mi trabajo,
claro.
Esa cosa de lo íntimo, de ir al alma de la gente, que es en definitiva lo que a mí más me interesa, ¿no?
Por eso hablaba de esa armonía en la comunicación, que es un don que tenés, creo que cada persona tiene un don.
Y yo trato de escuchar, es lo que le aconsejo. Si bien cuando me vienen a hacer reportajes los que están estudiando, lo primero que yo les digo es que yo no estudié, que yo ni siquiera sabía que tenía esta vocación, la fui descubriendo en el camino, con todo el respeto del mundo, ¿no?, poniéndole a cada laburo lo mejor de mí, obviamente, pero es muy distinto cuando vos tenés una vocación. Yo veníamos de la dictadura, no era el boom que es ahora estudiar comunicación social y periodismo, para nada. Porque, bueno, veníamos de una época dura. Ahora hay como casi sobredosis de gente que quiere estudiar y que estudia. Pero, bueno, cuando a mí me preguntan, lo primero que digo es que no estudié, pero que si yo tengo que aconsejar algo, aconsejaría lo mismo que me dijeron a mí, que es, mirá, vos no importás mucho, importa el otro, y escuchá, más que nada eso.
Así es. Vos sabés que en Si Nos Dejan contamos historias de amor y desamor, y bueno, historias de la gente y de gente muy querida como vos. Si nos vamos a la primera infancia, a tu primera infancia, es una pregunta del programa, tenés que elegir en un baúl de recuerdos una foto que hoy, viéndola, te hace feliz, te emociona, te lleva hasta las lágrimas y te lleva a ese momento vivido. ¿Qué foto sería?
Y sería una foto en Tigre con toda la familia, con mi abuela libanesa, mis tías, mis tíos, mi madre, mi padre, que murió en el 91, mis hermanos, mamá, y si podía ser que estuvieran mis abuelos del lado materno, que podía ser perfectamente porque todos se querían mucho, así que sería una foto familiar con todos los que, bueno, ahora muchos no están, pero gente que me ha marcado con el ejemplo más que con las palabras.
Vos sabés que hay mucha, bueno, a todos nos ha tocado duelar, ¿no? Lo que hoy se dice duelar. Un hecho que te ha tocado también hace unos años. Uh-huh. Y estuve buscando las palabras con las que despediste a tu compañero y realmente son emocionantes. Nos dejaste toneladas de amor, formamos una lindísima familia ensamblada. ¿Qué le dirías a la gente que está pasando por eso, que está duelando a su ser querido, a su pareja?
Lo que haría, bueno, y aclarando que el que murió es Patricio, que en julio se cumplieron 3 años, su fallecimiento súbito. Yo perdí a mi padre también de un minuto para el otro y a Patricio también, es decir, yo sé como que sin avisar la vida te, para bien y para mal, ¿eh? También he tenido, como te relaté al principio y lo hice largamente, ese golpe de suerte al que después hay que llenar también de garra, que me cambió la vida laboral, bueno, la otra vida también me cambió así de golpe,
claro.
2 veces, ¿no?
Uh-huh.
Yo aconsejo, cosa que no hice tanto con mi padre, porque no me di cuenta, o sea, sí lloraba, sí estaba triste, pero no respeté los tiempos del dolor tanto. Yo diría que se respeten, que Patricio murió de golpe en casa, nuestro hijo estaba en casa también, tenía en ese momento 18 años, fue un impacto enorme. Y la verdad es que esta sociedad que corre y que te obliga a estar bien y a sonreír y a reír aunque no tengas ganas, me parece que nos equivocamos cuando no... Ojo, que la gente no me malentienda. Yo los 10 días estaba trabajando porque sabía que el trabajo me iba a ayudar, porque mi hijo tenía que ir a la facultad, entonces yo por qué no iba a ir a trabajar. Pude hacerlo, claro. Era un lugar divino, esas grabaciones de Orbe, toda gente muy cariñosa. Entonces me iba a ser mejor estar que no estar. Entonces el trabajo, mi hijo y mis afectos me ayudaron a seguir. Me reía de mí por momentos, pero respeté el tiempo del duelo, que no es estándar, cada uno sabe. Pero me puse a leer sobre el tema y uno primero tiene un estupor, porque sobre todo en la muerte súbita no entiendes nada.
Sí.
Después puedes tener un poquito de bronca. Después viene como la verdadera tristeza y luego la aceptación. Entonces los recuerdos se van transformando y lo que antes era una lágrima asegurada después puede ser una carcajada. Y nada, me refugié en mis amigos, en mi familia. No perdí tiempo con afectos dudosos, digamos.
Claro.
Pero respeté mi pena. Me parece que es la única manera de que después, como vuelve eso, si vos no lo tramitás, es como que te pega un bife después, en otro momento. Y ahí nadie está alrededor tuyo preparado para verte caer.
Tal cual, porque duele el vacío. Entonces, que deja la persona.
Mira, el duelo, primero lo que también tenés que tratar de hacer, y no es tan fácil, pero por ahí se logra, es agradecer todo lo que sí tuviste con esa persona. Porque hay gente que no conoce el amor. Entonces, bueno, si yo lo conocí, si tuve 24 años con alguien, si tengo un hijo divino, bueno, el agradecimiento también, o sea, celebrar esa vida que un día se cruzó con la mía. Pero bueno, cada momento tiene lo suyo, llorar todo lo que quieras y todo lo que puedas.
Claro.
Desahogarte, pedir ayuda si la necesitas, si es necesario ayuda terapéutica, y si no, tenerte paciencia, porque una cosa es estar deprimido, deprimida, que es una enfermedad, a veces no hay nada malo en tu vida y no te puedes levantar de la cama, eso es una patología, y otra cosa distinta es la pena, la tristeza. Y para eso hay que tenerse paciencia, no le veo otra...
No hay otro camino.
Y no.
Me gustó la palabra refugio, refugiarse en el afecto de los que quedan. Me encantó eso, y es así.
Yo aconsejo eso, vos tenés alrededor gente que te quiere bien.
Siempre.
Y ojo, tampoco podés juzgar, hay gente que sabe qué te tiene que decir, otra que te dice algo, una obviedad que hasta te cae mal.
Porque, es verdad.
No, eso porque me dice, tenés que seguir, sí, ya sé, sí, tengo que seguir. O sea, a veces las palabras se reemplazan mejor por un abrazo.
Sí.
Yo también lo aprendí con los demás. O sea, yo de chica, por ahí, con esto que hablo tanto, rellenaba con palabras. Y la verdad es que en ese momento por ahí lo que más te pega es la presencia, ese llamado cortito, ¿cómo estás? ¿Qué necesitas? ¿Hoy tenés ganas de salir? ¿Sí o no? Decir que sí, después si no tenés ánimo de ir a un lugar, decir que no y que los demás te puedan entender.
Así es.
Paciencia, no sé, tiempo. El tiempo tiene una sabiduría única.
Y el tiempo que le dedicas al trabajo, hablabas de que te tenés que ir ahora a la TV pública.
Sí.
¿Y qué otro proyecto hay para fin de año o el año próximo?
Mirá, ahora tengo todas las mañanas la radio de 9 a 12. Este programa sale una vez por semana, pero a veces grabo dos veces. Eso depende de cómo esté el plan de la producción. Y mañana empezamos a grabar algo nuevo, que es Argentina Baila de Noche, que no te voy a adelantar mucho, pero...
Un poquito, aunque esté...
Va a estar va a ser... Viste que Argentina Baila es una gran iniciativa de Ricky Pascus, pero va a haber un especial que va a tener unas cápsulas adentro y vamos a hacer algo con el maestro Morgado, que la gente nos pide todo el tiempo. Y bueno, mañana se graba por primera vez y creo que ni nosotros sabemos bien, porque va a tener vida propia el programa.
Qué lindo.
Recién cuando esté por salir al aire, que calculo que será pronto... Se podrá comprender todo lo que Ricky, que es un talento argentino maravilloso, está concibiendo en su cabeza y nosotros tenemos que plasmar mañana.
Buenísimo. ¿Crees en segundas oportunidades en la vida?
Sí, pero en segundas, en terceras, en oportunidad número 20, y además no creo eso de que el tren pasa una sola vez. Yo creo que el tren pasa muchísimas veces y que uno a veces está listo para subirse y otras veces no. De hecho, yo ahora estoy de novia con un señor viudo.
Ah, qué, mirá qué notición.
Pero lo que les voy a contar, contame, que es muy emocionante, es que quien me presentó a este señor, después de insistirme mucho,
¿sí?,
es la hermana de mi marido Patricio, del que murió.
Oh, mirá.
Entonces tiene, es para un cortometraje lleno de detalles.
Es para otra nota, ¿no? Si nos dejan.
No entrarían enteros hoy en, claro, este programa. Pero la verdad es que sí creo, me costó un montón, ¿eh? Abrirme,
sí, cuesta.
No estaba decidida. Bueno, pero también el tiempo hizo su trabajo. Y bueno, sí, pero además en todo creo, en segundas oportunidades, en las amistades.
Sí, sí.
Yo creo que una cosa que hace mucho mal a la vida es el malentendido. A veces uno se distancia y no da ni se acuerda el porqué de ese distanciamiento con una amiga o alguien en un trabajo. ¿Cómo no va a haber una segunda oportunidad? Una vez, un día, uno puede meter la pata y alguien te puede perdonar por esa metida de pata. Sí, ¿cómo uno no va a pensar en mil oportunidades? Mil, no segundas.
Muchísimas gracias, Silvina, y quiero agradecer también que la audiencia de Si nos dejan se entere que cuando anduve por Buenos Aires en Radio Nacional, la calidez con la que me recibiste a mí, a mi hija, vos y todo tu equipo, realmente lo valoro muchísimo.
Siempre bienvenidos. Ahí en Nacional...
Me encantó.
Queremos hacerlo lo más federal posible, viajamos nosotros y cuando no, nos encanta que nos visiten.
Que tengas muy buenas tardes y te veremos en la TV pública.
Bueno, un abrazo, hablé como loca, perdón.
No, me encantó. ¿Te comprometés para contarme la nueva historia en otro Si nos dejan?
Sí, cómo no.
Dale, cómo no. Muchas
pero
gracias,
Silvina.
Pero ya te
dije lo más fuerte.
Sí, no lo sabía.
Me animé y me lo presentó la hermana de mi marido.
Qué historia.
Y nos entendemos por eso, los dos perdimos a gente que queríamos.
Claro, muy bien. Muchas gracias.
Un abrazo y para todos.
Un beso enorme.
Y para toda la gente que te escucha.
Gracias.